Hola a todos, buenas tardes. Al final les voy a compartir unos versículos en el Salmo 107, por si quieren dejar su dedito por ahí. Le prometí a mi hija que iba a intentar dar mi testimonio sin llorar, pero los de Irapuato Norte saben que eso no se va a poder. Pero bueno, lo vamos a intentar. Para platicarte mi testimonio, te tengo que compartir tres momentos que marcaron mi vida antes de Cristo, tres situaciones. La primera, pues fueron las malas decisiones que tomé básicamente siempre, pero mayormente en mi adolescencia, a partir de mis 15, 16 años, y hasta mis 26 años que Cristo cambió mi corazón. Te puedo decir que siempre tomé malas decisiones. Entonces les digo a los jóvenes que están hoy aquí, si tienes esa edad y estás tomando malas decisiones, busca la sabiduría de Cristo, porque yo sigo viviendo las consecuencias de algunas de esas malas decisiones de hace 20 años. Entonces ten cuidado. La segunda cosa que marcó mi vida es que en ese tiempo conocí a la mujer de mi vida. Hoy es mi esposa, pero en ese tiempo la lastimé horriblemente a causa de mi pecado. Lastimé su corazón. Y la tercera cosa que marcó mi vida antes de Cristo fue el suicidio de mi hermano cuando yo tenía como 23 años, más o menos. Todavía no me casaba, pero mi pecado ya había inundado mi vida para ese entonces. Y en ese momento perdí a quien para mí era el único varón en quien yo podía confiar. Y no le digan a mis otros hermanos, pero este era mi hermano consentido. Y lo perdí en este tiempo. Entonces esas son las tres cosas que marcaron mi vida antes de Cristo, y perder a mi hermano me dio el pretexto que yo creía era el pretexto perfecto, ¿no? Para culpar a Dios por todo lo malo, para decir que no era mi pecado, sino que Dios era quien hacía esto. Y me enojé contra el Señor, culpé al Señor, y primero quise negar a Dios y pensé, Dios no existe. Si Dios permite algo así, o no puede haber un Dios que permita algo así, por lo tanto, Dios no existe. Y por uno o dos años intenté convencer a las personas, a todos los que podía, para decirles, Dios no existe. Pero su existencia era evidente para mí. Su presencia en mi vida era abrumadora. Y supe que era ridículo decir que Dios no existe cuando yo sabía que era verdad, ¿no? Que Dios existe. Entonces le dije, sí existes, pero no quiero saber nada de ti. Déjame vivir mi vida solo, no quiero tenerte en mi vida. Yo solo puedo hacer una vida feliz y próspera, no te necesito, Dios. Pues, ¿cómo crees que me fue? ¿No? Apenas unos años después. Ahora sí ya estaba casado, pero mi matrimonio estaba completamente destruido. Teníamos dos bebés, una de un año y otra de meses, y yo estaba completamente frustrado por no poder sostener a mi familia, porque nada me salía bien. Lo que yo había diseñado como buen matrimonio en realidad pues no funcionó, y todo lo contrario, destruyó mi matrimonio, lo que yo quería construir. Entonces despertaba todos los días a una realidad sin esperanza. Yo me despertaba y me iba a trabajar porque tenía que hacerlo, pero ya no había esperanza en mi vida. ¿Y cómo se manifestaba eso? Pues con pleitos y discusiones todos los días, ¿no? No sé si algunos se identifican con eso, pero o sea, nuestro divorcio era seguro, ¿no? Ya estaba, era inminente, nuestro matrimonio estaba completamente destruido. Y nos habíamos creído una mentira que hoy el mundo le sigue diciendo a los matrimonios. Mi esposa y yo nos la creímos. Nos decían, es mejor estar separados, ¿no? Por sus hijas, ¿se saben esa mentira? Que a que ellas tengan a padres peleando todo el tiempo en casa. Y ella y yo creímos esa mentira y estábamos listos para divorciarnos. ¿Pero qué crees? Nos iba tan mal económicamente que ni para divorciarnos teníamos dinero. Entonces nos tuvimos que aguantar uno al otro por necesidad económica. Y en ese tiempo llegó una invitación. Mi cuñada, hermana de mi esposa, le dijo, oye, yo me estoy reuniendo con unas mujeres, si quieres puedes venir con nosotras, pues para que te distraigas y compartas todas tus cargas. Pues ella aceptó. Entonces comenzaron los jueves de reuniones con las amigas, mujeres conspiradoras contra los pobrecitos maridos que se reunían ahí a quejarse de nosotros. Y al principio yo me quedaba con las niñas, ¿no? Para mí eran los jueves de quedarme con las niñas y pues no tener que estar peleando ahí con mi mujer. Entonces, pues ella empezaba a llegar a la casa y todo era felicidad. Y yo dije, ah, claro que no. ¿Cómo puede ser esto, no? ¿Cómo que ella va a estar contenta y yo aquí todo amargado y enojado? No, le dije, ¿sabes qué? Llévate a las niñas, ya no las puedo cuidar. Y ella, oye, pero pues no me van a dejar estar ahí. Y le dije, no, pues si no, no vayas, ¿no? Dice, bueno, pues se llevó a las niñas. Y no pasó mucho tiempo cuando otra vez todo era alegría. Pero ahora ya no nada más era ella. También mis hijas llegaban felices y sonrientes, ¿no? Dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo trabajaba en un parque industrial en la ciudad de Querétaro y del parque a la casa tardaba más o menos 50 minutos en llegar por el tráfico y todo eso. Pues 50 minutos que yo utilizaba para pensar cómo voy a hacer enojar a esta mujer que llega tan feliz a la casa y que todo es alegría si yo estoy amargado y la tengo que hacer enojar y que se desquicie igual que yo, ¿no? 50 minutos pensando qué le iba a decir. Y primero tuve mucho éxito, siempre la sacaba de sus casillas y terminábamos peleando, que era lo que yo quería, ¿no? Pero poco a poco ella dejó de caer en mi trampa, ella dejó de pelear, hasta que ya pues solamente era yo el que llegaba a pelear, ella ya no respondía. Entonces un día ya no pude más y frustrado descargué todas mis quejas contra ella y yo solamente recibía de su parte tranquilidad y serenidad. Le dije, ¿cómo puedes estar así? ¿Te volviste loca o qué te pasó? ¿No? ¿Por qué no ves todos los problemas que tenemos? ¿No ves las deudas? ¿No ves que nuestras hijas no están bien? ¿No ves que ni siquiera podemos darles de comer bien? ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Ella me dijo, sí veo los problemas, pero de alguna manera siento que todo va a estar bien. Me dice, esto no es tan grave como tú crees. Y verla así, solo recuerdo que le dije, bueno, yo no sé qué estés haciendo o qué pastillas estés tomando, pero yo necesito eso. Yo también quiero estar así. Entonces me confesó que los jueves, durante un año, ella en realidad había estado estudiando la Biblia. Pero no, quería decirme porque solamente escuchar hablar de Dios me molestaba. Y me dijo, conocí a Cristo y Él es quien me ha dado esta paz. Y yo ya estaba listo. Si tú tienes a Cristo, sabes a qué me refiero. Yo ya estaba listo. Dios ya me había vencido, ya me había llevado al punto para dejar de resistirme. Y solamente le dije, bueno, si eso es lo que te tiene así, enséñame lo que tú has recibido. Entonces me dio pues todos los estudios que le habían compartido a ella durante ese año y en apenas unas semanas ya habíamos terminado lo que ella estudió en todo un año. Y no recuerdo todos los estudios, pero uno sí recuerdo. Hablamos sobre el perdón de Dios y cuando me explicaba cómo es que Dios perdona nuestro pecado, yo le dije, ¿sabes qué? Entonces estoy perdido porque Dios no puede perdonar a alguien como yo. Ella me dijo que ella pues lo intentó, le reconozco que le echó ganas y me dijo, no, mira que sí, pues le dije, mujer, entiende, Dios no puede perdonar a alguien como yo. Yo no perdonaría a alguien que me ofende de esa manera y por lo tanto Dios tampoco me va a perdonar a mí. Y pues así quedó, seguimos estudiando, ya dejó de esforzarse, acabé con sus ánimos y sus ilusiones y dijo, bueno, pues sigamos estudiando. Pero ya no había más estudios, ya no había más que me pudiera compartir y le dije, bueno, pídeles más cosas. Y las estudiamos nosotros, ¿no? A las mujeres conspiradoras, diles que te den los materiales y las estudiamos en casa. Entonces le dijeron a ella, ¿sabes qué? No, es tiempo para que ustedes busquen una iglesia y empiecen a congregarse. Obviamente yo no quería, pero esa historia la dejamos para otro tiempo, yo no quería. Pero al final lo hicimos y comenzamos a congregarnos, gracias a Dios. Nos llevó a una iglesia en la que pudimos aprender. Y ahí muy pronto entendí que Dios sí me perdonaba. Entendí el Evangelio, entendí que sí había perdón para mí y para lo que yo creía que era imperdonable. Pero me pasó algo muy chistoso. Cada vez que alguien compartía y decía algo como, decían así como, si tú también quieres tener paz con Dios, confiesa tu pecado a Cristo y dile que perdone tu pecado. pues entonces yo lo hacía, ¿no? Yo decía, sí, yo quiero eso. Y Dios decía, Señor, perdóname, yo hice esto y esto y esto y esto. Y decía, ya. Y otra vez, en otra ocasión, alguien decía, y si tú quieres estar en paz con Dios, pide perdón por tu pecado. Y yo otra vez, Señor, por favor, perdóname. Estoy así. Entonces yo no sabía si ya había sido la buena o hasta cuándo iba a saber si Dios ya me había perdonado o no. Entonces compartí esto con alguien y me dijo que solamente una vez es suficiente cuando Dios ve arrepentimiento en tu corazón. Y créeme que si había algo en mi corazón, eso era arrepentimiento. Entonces ahí pude entender por qué una vez era suficiente para perdonarme para siempre. Porque Dios sí descargó toda su ira por mis ofensas. Dios sí castigó mi pecado de la manera que corresponde a un Dios justo que aborrece el pecado. De la manera que corresponde a un Dios poderoso cuando alguien como yo lo ofende, lo insulta y lo maldice. Dios sí lo hizo. No dejó mi pecado sin castigar y como consecuencia hubo muerte y hubo derramamiento de sangre. El castigo perfecto para la forma en la que yo le ofendí era ser golpeado hasta la muerte y derramar mucha sangre. Y yo le dije, sí, Señor, hazlo, aquí estoy, me lo merezco. Pero no lo hizo sobre mí. Lo hizo sobre su propio hijo y me recibió a mí con sus brazos abiertos como si yo nunca hubiera cometido ni la más mínima ofensa contra él. Ese amor hizo que mi vida ahora no tenga sentido si no es para vivir solo para él. Y me entregué por completo a Cristo. Cuando pases por el Salmo 107, llegues a los versículos 15 al 21, ojalá que te acuerdes de mi testimonio, porque yo soy el del que escribe el salmista ahí. Versículos 15 al 21 dicen, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Yo soy el insensato que pecó y se rebeló contra Dios. Mis iniquidades me alejaron del Señor. Yo aborrecí todo lo bueno de parte de Dios. Yo me llevé solito hasta las puertas de la muerte y le dije a Dios, déjame aquí, aléjate. Pero Él dijo, no te voy a dejar ahí. Y Dios rompió esas puertas, me salvó de mis aflicciones, Él envió su palabra porque yo no la busqué, Él me sanó y me libró de la muerte. Que toda la gloria sea de Cristo. Gracias.